Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida este martes 14 de noviembre del 2023. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Denise, excelente martes.
Bueno, vámonos con lo más importante en la información. Hay muchos temas. Empezamos con reunión significativa, multitudinaria, diría yo. Velaron a Magistrade y a su pareja en Aguascalientes. Familiares, amigos, miembros de la comunidad LGBTQ más acudieron esta mañana a la funeraria Hernández para despedir a Osiel Baena y a su pareja Dorian Nieves. Se prevé que esta tarde se lleve a cabo una misa de cuerpo presente en honor del Magistrade y luego un homenaje en el Tribunal Electoral de Aguascalientes. Jesús Figueroa, el fiscal de Aguascalientes, estuvo esta mañana platicando aquí en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva. Dijo que el Magistrade tenía 20 heridas, una de ellas en el cuello, la cual provocó su muerte, y dijo que de acuerdo con los análisis periciales, Dorian, su pareja, lo habría asesinado con navajas de afeitar y después se habría suicidado. Vamos a escucharlo.
Un asesinato entre ellos, no hay participación de una tercera persona.
Un homicidio. Vemos que en los dedos de la mano de la pareja de Dorian están heridas precisamente de la navaja. Y vemos heridas en dos de sus dedos.
¿Y después esa persona, el asesino en este caso, se suicida?
Sí.
Bueno, estas son las declaraciones que hace el fiscal. Han provocado reacciones en varios sentidos, uno de ellos de incredulidad, en otro sentido también de enojo por ser un poco precipitadas, tratándose de personas que pudieran muy fácilmente ser víctimas de homicidios de odio. Vamos a ser muy, muy prudentes. Ya las declaraciones de Jesús Figueroa pues las escuchó, se las dijo a Ciro Gómez Leiva esta mañana. Hay una gran reacción de la comunidad LGBTQ más justamente a este respecto de la celeridad con la que salieron a dar esta explicación y pues por supuesto habrá que esperar también conocer los elementos, los peritajes que sostienen estas declaraciones. Esto es inmediato, estamos hablando a ¿cuántas horas?
En menos de 24 horas.
Es que ese es el tema, a menos de 24 horas se tiene una solución de este tipo o una explicación de este tipo. Sí, cuando en otros casos, pues usted sabe que nos quedamos sin saber de qué se trata. Hay una percepción en mucha o en parte de la comunidad LGBTQ de que hay una criminalización. Le vamos a tener, por supuesto, la información y lo que vaya surgiendo de este tema. Y ayer, lo que le decía de que era multitudinario fue lo que ocurrió ayer en la Ciudad de México, una velada respecto a este tema en memoria del Magistrade. Miles de personas se reunieron en la Estela de Luz y marcharon al Zócalo. Pues esta es la información sobre ese tema.
Bueno, vamos a seguir pendientes, por supuesto, Denise. Hay otras noticias destacadas. Deberá nombrar a nuevo gobernador interino en Nuevo León. La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó suspensiones a dos controversias constitucionales relacionadas con la licencia del gobernador Samuel García. Por un lado, suspendió la designación del presidente del Tribunal de Justicia del Estado, José Arturo Salinas, como gobernador interino. Y por otro, dejó sin efectos el acuerdo por el que se había designado al actual secretario de Gobierno, Javier Navarro, como encargado de despacho allá en Nuevo León. Ahora, el Congreso local deberá sesionar para designar a un gobernador interino. Hay que recordar que Samuel García solicitó licencia a partir del próximo 2 de diciembre.
Sí, es decir, todavía no tiene la licencia. Y aquí sí es importante nada más comentar lo que hizo básicamente la Suprema Corte es decidir que ninguna de las dos personas que habían sido designadas, una por el gobernador, otro por la mayoría opositora al gobernador, son los gobernadores y el Congreso tiene la palabra, el Congreso local. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos en el resumen de lo más importante. Le tendremos información sobre lo que ocurre en Nuevo León. Es importante en manos de quién queda la famosa definición o la definición de el gobernador sustituto. ¿Qué implicaciones tiene eso para Samuel en el caso de que quede en manos de una persona que no sea de su equipo? En fin, le vamos a tener toda esa información en unos momentos más, pero tenemos más sobre el resumen. Esta mañana el presidente López Obrador celebró la decisión del ex canciller de permanecer en Morena. El presidente dijo que con ello demostró ser un hombre responsable y consecuente, pues por muy legítimo que sea el interés personal, siempre tiene que ponerse por delante el interés de la nación, lo que dijo esto sobre Marcelo Ebrard. Pero hay más adelante.
Así es, Denise. Denuncia el PRI a diputados de Morena por la entrega de despensas en el puerto de Acapulco, todo esto a raíz de la emergencia por el impacto de Otis. Bueno, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Guerrero, Manuel Alberto Saavedra, quien es representante del PRI ante órganos electorales, interpuso ya una denuncia en contra de la diputada morenista Yolococcin Domínguez, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero, y en contra también de Jancito González, dirigente del partido de Morena allá en Guerrero, por supuestamente haber entregado despensas a damnificados de Acapulco que debía distribuir la Secretaría de Marina. Todo esto hay que decirlo como parte del apoyo federal a los afectados por el huracán Otis. Yolococcin Domínguez fue grabada pasando lista desde un camión de la Marina cargado con despensas, esto en el poblado de Arroyo Seco.
Y el presidente tendrá reuniones bilaterales con Xi Jinping y Biden. La de Biden lo conocíamos, esto en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la PEC, que se lleva a cabo en San Francisco, en Estados Unidos. De hecho, habíamos platicado con Marucia Musacchio, con quien estaremos platicando después. Estaremos platicando de las dos cosas, de la reunión de Xi Jinping con Biden, que se espera es el día de mañana, pero además hoy se anunció que López Obrador tendrá una reunión bilateral con Xi Jinping, esto el próximo jueves. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alisa Bárcena, informó que se abordarán temas de importación y exportación, así como cadenas de valor. El encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y de México está programada para el viernes.
Y bueno, registran primera muerte por dengue en Guanajuato. Un niño de 6 años murió en Irapuato por complicaciones generadas por la enfermedad, con lo que el número de casos ahí en Guanajuato llegó a 441. Así lo confirmó la Secretaría de Salud del Estado. Según los datos de esa misma secretaría, pero a nivel federal, en 2022 se registraron 9,745 casos confirmados, mientras en lo que va de este 2023 se contabilizan de manera oficial 42,203 casos. Hay que decir que Guanajuato en 2022 tuvo un caso confirmado y en 2023 ha registrado, como les decía Denise, 441.
Bueno, y este tema lo hemos mencionado y digamos es un tema que tiene que ver con el cambio climático y con las temperaturas. Lo hemos platicado con el doctor Macías, lo hemos platicado también con Toño Lascano. Tiene que ver con, antes no había estas cifras que tú me dabas. Es que antes, y sería interesante sí, hablarlo con las autoridades de salud de Guanajuato, de Puebla, de ciertos estados que están en la meseta central, que no están en las costas, en donde antes no había este tipo no había registros de dengue, simplemente porque no vivía el mosquito, el Aedes aegypti, no sobrevivía a estas a estas alturas, digamos. Uh-huh. El tema es que el cambio climático ha hecho que ese mosquito, pues literal, suba, vaya resistiendo vivir en lugares más altos y con estas nuevas temperaturas. En fin, vamos a platicarlo con gente de estos estados donde no existía simplemente el dengue y ahora reportan incluso fallecimientos. Mexicana de Aviación iniciará operaciones con aviones Embraer. La aerolínea comenzará a operar en diciembre con aviones Embraer 145, capacidad de 50 personas. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo en agosto que arrancaría con 10 aviones Boeing, pues ahora no, y que comenzaría a llegar entre septiembre y octubre. En fin, estos son los cambios que ha habido. Por lo pronto se habla de los Embraer con capacidad para 50 personas. Pues habrá que estar contando realmente, digamos, empezará a funcionar el día que empiece a funcionar y lo estaremos informando.
Bueno, y reportan baja en homicidios dolosos. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, informó esta mañana que en octubre se registraron en todo el país 2.404 homicidios dolosos, lo que significa una reducción comparada con los 2.524 que se reportaron apenas en septiembre pasado. Destacó, pues, en este informe que seis entidades concentran el 47.2% de este delito, es decir, casi la mitad. ¿Cuáles son esos estados? Guanajuato, el Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y el Estado de Michoacán.
En otras cosas, el gobierno de la Ciudad de México, como muchas otras ciudades en el mundo, propone regular el servicio de Airbnb. El jefe de gobierno, Martí Batres, presentó una propuesta para regular esta plataforma digital, que es un servicio de alojamiento. Se propone reformar la ley de turismo local y establecer cada persona solo pueda tener un límite de 3 casas o departamentos o habitaciones que puede poner en Airbnb. De lo que se trata básicamente es de que no se convierta en una especie de forma alterna de hacer un hotel, que podría ser tener 15, 20 o propiedades puestas en Airbnb para rentarlas. Establecerá un cobro de derechos a quienes tengan 3 inmuebles registrados y bueno, pues ahí está, experiencias en otros lugares del mundo sobre cómo controlar esto, cuáles han sido las consecuencias de Airbnb, si ha encarecido la vivienda, en fin, valdrá la pena platicar con especialistas sobre este tema.
Bueno, y vamos a asuntos internacionales. Denise, increíble lo que está pasando en Islandia, al menos registrados 1,000 temblores, y esto sería una alerta de una eventual erupción volcánica. Este fin de semana se registraron por lo menos 1,000 sismos cerca de la ciudad de Grindavik, esto al suroeste de Islandia, lo que ha provocado que las autoridades locales emitan una alerta ante lo que podría ser una eventual erupción volcánica y evacuar así a casi 4,000 habitantes de esta zona. La Oficina Meteorológica de Islandia informó que se abrió una fisura, y la imagen es impresionante, de 15 kilómetros de largo, por lo que el magma podría emanar de esta grieta en cualquier parte a lo largo de estos 15 kilómetros y generar potencialmente severos daños en esta zona que hay que decirlo es turística, conocida como la Laguna Azul.
Bueno, y vamos a seguir informando sobre el conflicto en Israel. Por lo pronto, y ayer lo hablábamos con Mauricio Meshulam, lo que recibimos son información de ambas partes. No tenemos confirmación independiente en ninguna de las informaciones de estas partes. Por una parte, en el caso de Israel, difundió imágenes de armas que estarían en un lugar cercano o debajo de uno de los hospitales en Gaza. Por otra parte, unas imágenes terroríficas, insoportables, que han estado circulando a lo largo de estos últimos días de niños heridos, lastimados, recién nacidos. Por lo pronto ellos declaran que el único hospital Al-Ali es el que se encontraría activo al norte de Gaza. El resto de los hospitales, dicen, están fuera de servicio por falta de electricidad, suministros médicos, oxígeno, alimentos y agua. Esto según la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU. Pues ahí está esto, como lo decía Mauricio Meshulam, se ha convertido, como todas las guerras, en una batalla de dar información, pero en realidad con muy poca capacidad de elementos independientes para ir a confirmar exactamente qué es lo que está pasando.
Y bueno, este martes familiares de israelíes que fueron secuestrados por Hamas han realizado una marcha de 5 días para exigir al primer ministro Benjamin Netanyahu un alto a la ofensiva militar y que regresen sus familiares. La movilización inició en Tel Aviv y prevén recorrer al menos 65 kilómetros hasta llegar el próximo sábado a la residencia justamente de Netanyahu, que se encuentra en Jerusalén, para protestar, pues, que ya liberen a los familiares de los rehenes tomados por Hamas.
Y Dani Alves irá a juicio. La audiencia de Barcelona resolvió que hay suficientes indicios para llevar este caso, el caso de este exfutbolista de Barcelona, un exfutbolista, bueno, de primer nivel, que para llevarlo a juicio. La resolución de la audiencia se basa en las declaraciones de la víctima, los testimonios de los testigos y las pruebas periciales. Vamos a una pausa, regresamos con más.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es.
Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y, le tendremos más información sobre otros temas y sobre cuestiones deportivas. Esto será más adelante. Por lo pronto, tengo en la línea telefónica Luis Mendoza Obando, periodista columnista del Norte, que nos tiene información sobre esta decisión de la Corte y las consecuencias que tiene para Nuevo León. Pues básicamente quedan sin, hay que recordarlo, todavía no empieza el periodo en el que ya no estará Samuel como gobernador, pero en todo caso hay una incertidumbre sobre quién será su sustituto, el gobernador interino. Luis Mendoza, gracias por tomarme la llamada. Cuéntanos un poco.
Hola, Denise, buenas tardes. Híjole, pues por dónde empezar, ¿no? A explicar Nuevo León y que tenemos cabezas vacantes por todos lados. Un poco para quien
pues
no ha
empezar con
cerca.
La idea, o sea, con el tema de que el gobernador, por segunda vez tienen ustedes un gobernador que a muy poco tiempo de estar en el gobierno toma la decisión de irse a la contienda nacional. Obviamente fue el caso del Bronco. Samuel había dicho que no lo haría, decide sí participar, se inscribió, se registró como precandidato de Movimiento Ciudadano. Y el tema es, ¿a quién queda como gobernador sustituto? Y sobre todo si él, evidentemente, lo que está intentando es dejar a alguien de su grupo, a pesar de no tener mayoría en el Congreso local. ¿Cómo se ve?
Claro, pues bueno, primero, para irnos un poco hacia atrás, había dos prospectos de gobernador interino. El primero, que designó el Congreso, es Arturo Salinas, quien a su vez era presidente del Tribunal Superior de Justicia. Entonces fue un desastre porque deja un puesto vacío para ocupar otro, ¿no? Y entonces quedamos pues con el Poder Judicial descabezado a nivel local. Del otro lado, Samuel lo que quiso es no dialogar con el Congreso, como ha sido la constante en este gobierno, y nombrar al secretario ejecutivo, ¿no? Que eso pues lo determinó la Suprema Corte también como ilegal, y estamos a la espera de que el Congreso sea quien designe ahora a un tercer candidato, ¿no? Que pueda quedar como gobernador. Sin embargo, creo que precisamente lo que mencionas, ¿no? Esto ya nos ha pasado, es un déjà vu. El Bronco nos dejó aventados el estado hace 3 años. Y entonces lo que empezamos a ver es, pues como instancias gubernamentales que pueden funcionar por sí solas, estén o no estén las cabezas, porque tenemos pues una serie de cabezas en Nuevo León que están jugando a las sillitas, ¿no? Y a ver qué puesto agarran. Y es grave porque el estado tiene inercias, problemas públicos que son una inercia que no se han podido resolver en los últimos, pues no sé, desde el 97 que se dio la alternancia en Nuevo León. Sigue siendo una ciudad rota, una ciudad con graves problemas de transporte público, una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica, una ciudad que no tiene agua, una ciudad hiperdispersa, ¿no? Que además tiene municipios de hipercrecimiento demográfico, que de eso no se habla, ¿no? Cuando se dan los anuncios de inversión extranjera directa, pero la realidad es que ese dinero que llega con las fábricas, que ya con la manufactura, no va acompañado de una política de cómo hacer esta ciudad habitable. Y mientras eso pasa, pues lo que vemos es una inestabilidad, pero en las cúpulas políticas, ¿no? O sea, porque la gente sigue haciendo su día a día y eso parece no estar en la agenda de ningún partido, ni de los que tienen el Congreso,
¿qué se espera?
Ni de los que tiene el Ejecutivo.
¿Qué se espera, Luis? Es decir, le toca al Congreso, vamos a hablar con gente del Congreso, pero le toca al Congreso local sesionar para designar a un gobernador interino. La probabilidad de que sea alguien cercano a Samuel García, pues no existe, puesto que no tiene mayoría en ese Congreso. Entonces, significaría que se va Samuel García y durante toda la licencia que pide, y no es que esté yo diciendo nada que no sepamos, pero pues no va a ganar la elección presidencial del año que viene, entonces muy probablemente querrá regresar. ¿Eso qué significa? ¿Dejará a otro grupo en el poder? ¿Cómo se está viendo?
Pues mira, ahí de entrada lo que hemos visto es siempre que el Congreso tiene que tomar una decisión más o menos que genere consenso, como ocurrió con la Fiscalía, pues te dije todo lo contrario, ¿no? Como ocurrió con el intento de designar a Adrián de la Garza como fiscal del Estado, que fue quien quedó en segundo lugar en la contienda a la gubernatura, que era candidato del PRI. por cómo se han llevado las cosas, todo parece indicar que el Congreso va a responder pues con algún perfil que sea una suerte de provocación, ¿no?, hacia la figura del gobernador y seguir en ese impas. Tristemente, eso lo que va a provocar pues es un estado de impas, ¿no?, en Nuevo León, porque además si llega un tipo o un perfil externo a lo que se tiene en Nuevo León, pues sería contraproducente que dejemos a un lado a los secretarios que ya tienen una inercia de trabajo, ¿no? Porque al final la percepción que tenemos en Nuevo León es que el único que cree que es buena idea salirse e intentar contender por la presidencia es el gobernador. Pues no, sí. La demás gente quiere estar trabajando en lo que se necesita, que es mucho.
Ya, incluso su propio equipo.
Sí, o sea, yo no veo, digamos, en lo que se comenta recientemente, más en el contexto de la evaluación a la gubernatura que hace Cómo Vamos Nuevo León, que es una ONG que lleva 10 años haciendo esta medición, pues sacó una calificación de 6.9, que es un panzazo, los temas importantes no se han resuelto, y al final todo esto le mete ruido al trabajo de las secretarías, ¿no? Porque los secretarios no saben qué van a hacer con el presupuesto para el próximo año, quién se va, quién se queda, y eso pues definitivamente atora, ¿no?
Bueno, y finalmente estaba yo pensando lo que ocurrió hace, digamos, el sexenio pasado, fue el Bronco inicia con mucha enjundia y con el estilo ese muy mediático, se va como candidato independiente, digo, obviamente no gana la presidencia ni nada, regresa, pero ya no regresa muy debilitado.
Claro, no, en el caso del Bronco, digo, ahí sí hay que hacer una diferencia que creo que es interesante de anotar. Cuando el Bronco se va a la presidencia tenía una aprobación de cerca del 33%, que termina en desplomarse a nivel local a 18-16%. En el caso de Samuel tiene una aprobación de 7 cada 10 neoloneses. Creo que eso juega distinto, porque en el caso del Bronco había una esperanza de tener una ruptura muy muy abrupta con lo que era el gobierno de Rodrigo Medina.
Sí, y con sí. Sí, sí, sí.
Y entonces se dio esa continuidad. Y acá Samuel, también recordemos, llega a la gubernatura no siendo un anhelo, ¿no?, sino en una votación donde era el menos peor, porque las otras dos opciones pues eran Clara Luz Flores, que iba por Morena y que resultó que estaba ligado a esta secta internacional llamada Nexium, y el otro es Adrián de la Garza, ¿no?, que también tenía por allí vínculos muy cercanos con Rodrigo Medina, etcétera. Entonces le cae de rebote, y al final el estilo tan mediático del gobernador de estar constantemente anunciando líneas del metro, anunciando parques, anunciando cosas, aunque no veamos los resultados, pues lo mantiene en una buena posición y en una buena percepción, porque por lo menos este dice que trabaja, ¿no?
Creo que va a ser importante ver, digo, dado que evidentemente no va a ganar la presidencia, habrá que ver en qué condiciones regresa y sobre todo qué pasa durante estos meses.
Pues y a Luis, nivel local, dime. La nota importante es que ese presupuesto público que va a recibir para hacer campaña presidencial es muy posible que se vuelque al interior del estado, precisamente para, aún perdiendo la presidencia, poder volver como gobernador y tener un Congreso naranja. Y creo que ahí es donde tenemos que ser a nivel local pues muy precisos y ponerle la lupa.
Entonces, ¿sería una estrategia para ganar el Congreso local?
Yo creo que sí.
¿Una campaña interna para ganar el Congreso local?
Si descartamos el delirio de pensar que puede ser presidente, yo creo que lo que está buscando es pues amacizar, ¿no?, un poder de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, como en su momento lo hizo Alfaro en Jalisco, ¿no?
Mira,
y creo que ahí vemos a Samuel como una posición conciliadora.
Interesante. Te agradezco muchísimo, Luis, por este análisis de lo que está pasando allá. Gracias.
Muchas gracias, Denise. Gracias a tu auditorio.
Gracias. Y bueno, saludo a Mauro Guerra, él es diputado del PAN, presidente del Congreso de Nuevo León. Le agradezco mucho, Mauro, que me tome la llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Denise. Con el gusto de saludarte y a tus órdenes para compartir un poco de lo que estamos viviendo en Nuevo León.
Pues, ¿qué están pensando? Básicamente, como dicen, la Suprema Corte les puso el balón a ustedes para tomar esta decisión importante de quién es el gobernador interino y qué posibilidades están barajando. Cuénteme un poco.
Claro. Mira, nosotros reconocemos que la resolución de la Corte deja muy claro que es el Congreso del Estado la única autoridad que tiene la facultad para designar un gobernador interino, una vez que se dé la ausencia del gobernador, que si bien ya está autorizada a partir del 2 de diciembre, con esta misma resolución de la Corte, pues imposibilita a quien nosotros habíamos nombrado como gobernador interino. Pero sí, se hace en el marco del artículo 118 de la...
Perdóneme, Mauro, déjeme pedirle que se quede con nosotros. Tengo que hacer un corte comercial y regresamos. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho a Mauro Guerra, diputado del PAN y presidente del Congreso de Nuevo León, que se haya quedado con nosotros. Me decía Mauro que quedó claro que está en la cancha del Congreso la definición del gobernador interino, y justamente pues la pregunta es, ¿y cuál va a ser, digamos, la lógica que va a seguir el Congreso para este nombramiento? Sabemos que ha habido mucha tirantez con Samuel García, con el gobernador, pero bueno, pues son, ¿qué?, 6 meses.
Sí, lo que tenemos que trabajar, y eso es lo que se ha platicado desde que inició este tema, es en el cumplimiento de la ley. Por eso, como lo decía Denis, celebramos que la Suprema Corte ratifique que el Congreso es la única autoridad que tiene esta facultad. Uh-huh. Creo que también es importante que ojalá y el gobernador y el resto de sus funcionarios acepten este fallo y reconozcan que el Congreso es el que tiene que...
¿Que alguien ha dicho decidir. Que no?
Pues,
¿desde ayer?
Viendo, sí, desde ayer, inclusive hoy publicó en el periódico oficial la sentencia que se da en Reynosa para que sea el secretario general de gobierno. O sea, parecería que no entienden lo que está diciendo la Suprema Corte. Aquí lo que está en juego es la gobernabilidad del Estado. Necesitamos que se llegue a acuerdo, que al final la gobernabilidad y el cumplir la ley sea lo que busquemos todos, y no solo acomodar el gobierno o las posiciones con un interés político.
Eso se le aplica a las dos partes, ¿no?
Sí, claro, y por eso nosotros aceptamos lo que la Corte está diciendo, y esperamos o queremos que el resto de las autoridades también lo deben hacer. Hoy lo que el Congreso tiene de frente, una vez que se notifique por parte de la Corte esta resolución, es de aquí al 2 de diciembre para designar a la persona que funja como gobernador interino, cumpliendo con lo que marca la Constitución de Nuevo León, que es que sea un ciudadano neolonés.
Bueno, y eso es lo único que marca, pero pues también tendría que ver que va a ser alguien que va a cambiar el gobierno, que va a cambiar a los secretarios, en fin, que va a ver qué significa, o sea, cómo lo están viendo los partidos políticos, Mauro. Es importantísimo, porque son 6 meses, entiendo, 6 meses en los cuales, por una parte, puede el gobernador efectivamente aprovechar la campaña presidencial para hacer campaña en Nuevo León, pero por otra parte, pues también un tiempo que pueden aprovechar, y digo entre comillas, porque pues el único que pierde es Nuevo León, este periodo para tratar de pues de quitarle el poder al gobernador. Entonces, lo que se ve es que no se ve por dónde salga ganando realmente la entidad.
Mira, creo que Nuevo León gana con el respeto a la ley.
Bueno,
porque
sí, no, bueno, desde luego, pero va más allá, o sea, va claro, más allá de la ley, pero bueno.
Hemos vivido en Nuevo León una persecución política por parte del Ejecutivo. Hoy en Nuevo León hay decisiones que el Congreso debe de tomar, que no las ha podido tomar porque estamos en un proceso judicializado. El nombramiento del fiscal, la entrega del presupuesto a los municipios, la publicación de todos los decretos que autoriza el Congreso del Estado, está judicializado ese proceso y no se realiza en el día a día. Por eso yo sí creo, Denise, que el que respetemos la ley, que el que sigamos las resoluciones de la Suprema Corte, nuestra máxima autoridad en materia judicial, pues nos puede ayudar a que podamos retomar este Estado de Derecho y que Nuevo León se trabaje, como lo decía bien el reportero hace unos instantes, y los verdaderos problemas que tenemos: inseguridad, movilidad, falta de agua y mala calidad del aire.
Gracias, muchísimas gracias, Mauro Guerra, diputado del PAN. Pues habrá que ver qué ocurre allá en Nuevo León, están muy enfrentados. Pero bueno, nosotros nos vamos a ir con otras cosas, y teníamos la información, Memo, sobre este homicidio, que el homicidio ocurre el día de ayer.
así es, al interior de su casa, de acuerdo con versiones de la fiscalía, nadie entró, nadie salió más que el magistrade Jesús José Baena con su pareja sentimental Doria Nieves Herrera, y horas después pues son encontrados por la trabajadora doméstica muertos en unas condiciones que han detallado ya la fiscalía sumamente violentas.
Así es. Y entonces,
lo cual ha generado, por supuesto, muchos cuestionamientos, ¿no?
Sí. Escuchábamos lo que decía justamente el fiscal esta mañana con Ciro Gómez Leiva, en el que básicamente dice que ellos consideran que es Dorian Nieves quien asesina al magistrade y que después se quitaría la vida. Todo esto con ya ni siquiera arma punzocortante, sino entendí con navajas.
Navajas de afeitar, que incluso encontraron los paquetes de las navajas tirados ahí en la casa.
Bueno, entonces decíamos que ha provocado toda una reacción. Tengo a Genaro Lozano en la línea telefónica. Genaro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Denise, Guillermo, ¿cómo están? Buenas tardes.
Mira, escuchábamos lo que dijo el fiscal y en el sentido de que esta es la hipótesis que ellos manejan, que se mataron por una cuestión pues de orden sentimental interna. Hicimos el comentario aquí al aire de que pues esto no había provocado también reacciones en la comunidad LGBT, sintiendo que pues era muy rápido, la hipótesis era inmediata, etcétera, cosa que no ocurre siempre. Fíjate, tengo incluso reacciones que me dicen, de verdad es tan difícil, Denise, pensar en violencia asesina entre parejas, es lo que abunda en el mundo. El tema de la violencia doméstica no es lo que sorprende, sino la celeridad de la explicación, que no ocurre así en muchísimos otros casos. No estamos, estamos favoreciendo otra hipótesis, simplemente nos sorprende la contundencia de la explicación del fiscal a pocas horas de ocurrido esto. No sé tú cómo lo veas.
Pues son varios puntos, Denise. El primero me parece que tiene que ver más con lo que detona toda esta tristísima noticia y dolorosísima para la comunidad de LGBT. Ociel era una de las personas más notorias, visibles desde la comunidad, y que había puesto en la discusión pública la identidad no binaria, que por cierto es de las identidades más contenciosas y de las que más están utilizando ahora, sobre todo las personas más jóvenes. O sea, él representaba en muchos sentidos una dignidad y representaba este eco que las personas no binarias no habían tenido en la historia de este país. Me parece que la tristeza que generó esta noticia es el primer punto que a mí me gustaría destacar. El segundo tiene que ver con lo que menciona, y es la Procuración de Justicia en este país y todas las dudas que hay en torno siempre a que ocurre una de estas tragedias, de si hay o no una investigación con perspectiva de género, de por qué ahora las autoridades, en efecto, con esta rapidez, con esta celeridad, pues ya están casi dando un carpetazo y diciendo que fue violencia doméstica. Ayer en la Ciudad de México y en varias ciudades del país se generó una acción espontánea, colectiva,
muy impresionante.
A mí, dentro de todo lo negativo y triste que es esta noticia, pues
sí, la tragedia.
Lo que da, digamos, esa tragedia es da un poco de esperanza. No había visto ese sentido comunitario hace mucho tiempo en la comunidad LGBT, tan polarizada hoy en día también con lo electoral. Entonces, lo que ayer se exigiera eso, que no hubiese este carpetazo, que hubiese una investigación seria, que hubiese una investigación que diera todas las líneas de investigación, porque el magistrado estaba aparentemente o había solicitado desde julio pasado entrar al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, porque había recibido amenazas de violencia, de matarle en las redes sociales, y también después de un encuentro donde, por cierto, fue asesinado un activista Ulises Nava, allí en Aguascalientes. Entonces, la magistrada ya tenía esas amenazas, digamos. Entonces sí genera mucha duda el que la gobernadora del estado no haya puesto absolutamente nada, no haya ofrecido nada, la celeridad, la rapidez con la que de repente en este país se falta
sí, es que es importante
procuración de justicia.
Sí. Nada más quería yo enfatizar esto. Lo que estamos comentando no quiere decir que descartemos que pueda ser lo que dijo el fiscal. Sorprende, porque pues resulta que vivimos en un país donde hay normalmente la Procuración de Justicia pues no tiene esta celeridad. Sorprende porque estamos hablando de un caso que generaba muchas reacciones en una sociedad, y no me refiero a Aguascalientes, me refiero a la de todo el país. No ha acostumbrada a esto, que recibía también reacciones por esta reivindicación tan fuerte que tenía, había expresado que recibía amenazas. Es decir, en el contexto general, parecería que hubiera sido pues buena cierta prudencia. Y cuando digo cierta prudencia es, tú puedes llegar a una escena del crimen, decir esto parece esto, pero dada este contexto general, déjame pensarlo bien, déjame ¿no? hacer todas las pruebas, irme con muchísimo tiento por la gravedad y por las implicaciones que tiene y justamente por todo este contexto.
Y por la sensibilidad que está causando, honestamente, mencionabas hace rato, cada vez que alguien postea algo o escribe algo sobre esta noticia, las reacciones tan violentas que hay en torno a esto, la reacción de todo el mundo es que fue un crimen pasional, se mataron entre ellos porque se lo merecían, porque hay esta idea de que las relaciones entre personas del mismo sexo no nada más son violentas, además obviamente por supuesto fuera de la normas, fuera de todo lo social, entonces es como si lo buscaron por andar de jotos, así están poniendo las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco lo que tristemente vuelve a desnudar este caso es la violencia que hay contra las poblaciones de la diversidad sexual y contra las personas más jóvenes, que muchas utilizan esta frase del futuro no binario, porque en efecto las personas adolescentes y veinteañeras cada vez más se están identificando como no binarias. Entonces, la comunidad acaba de perder un referente importante, un referente que le daba eco, un referente que le daba esperanza. Ayer había una persona no binaria que en las redes puso, acaban de asesinar a la persona que mi papá me mandaba siempre la información en torno a ella para demostrarme que me puede ir bien en la vida. Se perdió un referente fuerte, se perdió una persona que había trabajado por los derechos de la comunidad, que había hecho historia dentro del movimiento, con una persona que en los últimos 2 años representaba eso de mí. Y sí es una pérdida y un sentimiento muy doloroso para muchas personas de la comunidad, que lo único que están exigiendo es que esto se investigue con la necesidad imperiosa de que haya esa perspectiva, que puede involucrar, sí, por supuesto, que haya sido un tema de violencia doméstica, y ya se hablará entonces de ese otro tema en su momento, pero hoy que nos digan exactamente qué fue lo que pasó y se investiguen todas las líneas de investigación posibles, incluidas la de crimen de odio.
Mira, rápidamente nada más, porque respondo a personas que nos escriben y que por supuesto me dicen, Denise, no des por hecho que todos sabemos qué significa una persona no binaria. Entonces nada más aquí para responderles, por supuesto, son personas que no se identifican ni como hombre, bueno, a ningún género, con ninguno de los dos géneros, con ni masculino ni femenino, y pueden identificarse con un tercer género, en fin, ajeno al binarismo, así se le llama, de hombre o mujer o femenino masculino, no sé si lo dije bien, Genaro, pero respondiendo a esta pregunta, no estamos hablando, también me lo preguntan, de una persona con otra preferencia sexual, es una persona que en su identidad no se define como masculino o femenino. Ahí está, y bueno, esto es lo que queríamos comentar al respecto y vamos a estar muy pendientes. Me estabas diciendo, Memo, algo importante.
Sí, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió ya un posicionamiento oficial frente a este lamentable hecho y pide a las autoridades, particularmente la Fiscalía del Estado de Aguascalientes, que no descarte los delitos que se cometen en razón de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género o respecto, dice, a las características sexuales de las personas, y que tampoco sea alejado de la investigación y que sea considerado como una línea de investigación las amenazas que previamente, y Genaro nos decía hace unos días, seguía recibiendo, sobre todo a través de las redes sociales, Le Magistrade.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, querido Genaro, te mando un abrazo.
Al contrario, gracias, Denise.
Gracias.
Solamente en el Senado se discutió traer el caso a la Fiscalía General y quitársela a la Fiscalía del Estado justo por estas dudas.
Muy bien, gracias, Genaro. Bueno, nosotros nos vamos a ir con otras cosas. Está Andrea Meraz, que nos tiene información de lo que ocurrió esta mañana. Lo que pasa es que me queda un minuto, Andrea. Te pido que te quedes con nosotros para no cortarte a la mitad de tu reporte. Mejor, Memo, dime si tenemos algo.
Nada más relacionado con este asunto, Denis, porque es muy extensa la comunicación de la CNDH y me parece que es destacado lo que dice también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que le pide a la Fiscalía de Aguascalientes Aguascalientes que ponga especial atención en el Ministerio Público, porque dice que no ha hecho su trabajo de manera detallada. Es destacado, sí, ¿no? Y la Comisión Nacional ya se pronuncia frente a esto.
Bueno, pues nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos, vamos a estar platicando con Andrea Meraz, la conferencia de prensa de esta mañana. Iremos a Guerrero, como lo vamos a hacer todos los días durante mucho tiempo. En este caso iremos con Juan Angulo, director del sur de Guerrero, para que nos dé pues un reporte de qué detecta, qué es lo que está saltando, qué siente que es importante mencionar. Y después le vamos a tener información, más información sobre el dengue. Ya vamos a una pausa.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y Andrea Meraz nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Andrea.
Hola, Denise, buenas tardes. Pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con la canciller Alicia Bárcena, detalla lo que será esta gira que tendrá a partir del día de mañana y hasta el viernes por Estados Unidos. La canciller dice que los controles para evitar el tráfico de precursores como fentanilo será uno de los temas que se abordarán entre el presidente López Obrador, los homólogos de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping. Y en esta gira, en el marco de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el mandatario pues también tiene reuniones bilaterales donde también se habla sobre comercio y migración. Esto fue lo que dijo Alicia Bárcena.
Por supuesto que se tendrá que hablar de la cadena de valor del fentanilo, particularmente los precursores que vienen principalmente de Asia, y será uno de los temas también a abordar. Cómo hacer un mejor control de lo que sale de Asia, de lo que llega a México. Xi Jinping, por supuesto, es decir, es una reunión importantísima. Creo que China nos ha ofrecido apoyo también para Acapulco. Tenemos también un tema, obviamente este tema de la cadena de valor, de cómo nos organizamos para poder hacer un mejor control.
Y justo en este tema de Acapulco, López Obrador prometió que antes de finalizar su administración quedará recuperado. Y si no ha hecho un recorrido terrestre, es para evitar que lo ningunen. Esto fue lo que dijo.
Me van a mandar a 10, 20 provocadores con la televisión. Pero no soy el presidente de México, tengo que cuidar la investidura presidencial. No soy Andrés Manuel, soy el presidente. Y no puedo permitir que nadie me ningunee. O sea, prestarme, caer en una provocación. Que eso es lo que quieren.
En esta gira que realiza por Sinaloa y que en estos momentos estamos esperándolo para que inaugure un tramo carretero Badiraguato, Guadalupe y Calvo, pues el presidente también habló sobre esta decisión de Marcelo Ebrard de pertenecer a la 4T. Eso fue lo que dijo.
Muy bien, celebro la decisión que tomó Marcelo Ebrard, que ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente. Es que en esto, por legítimo que sea el interés personal, siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo, el interés de la nación.
Y Denise, se decía, y estamos a la espera de que comience este segundo evento aquí en Badiraguato. Sin duda alguna hemos visto pues un fuerte dispositivo de seguridad recorriendo pues las calles de este municipio sinaloense.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Hasta luego, buenas
tardes. ¿Todo tranquilo? Nada más una pregunta, ¿qué tanta seguridad rodea al presidente en Badiraguato?
Bueno, es bastante la seguridad que se está implementando en la zona, desde que antes de llegar incluso al municipio vimos varios convoys del ejército mexicano. La Guardia Nacional está haciendo un rondín en la zona en la que nos encontramos, que es prácticamente un campo de fútbol, Denise, porque sí hay que mencionarlo, la gente nos dice que el tramo que va a inaugurar el presidente está 2 horas y media, 3 horas desde el punto en el que nosotros nos encontramos, es decir, estamos cerca de esta carretera que se está inaugurando, Denise.
Bueno, te agradezco, gracias. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, y importante es esto de la reunión del presidente de México con Xi Jinping. Vamos a platicarlo con Marucia Musacchio. Ya tengo a Marucia en la línea telefónica, la saludo, Marucia, pero tengo que irme a un corte comercial, no te quiero cortar, así es que al regresar vamos a escuchar, pues, ¿qué se puede esperar de esta reunión? Dos reuniones importantes del presidente, obviamente, con Biden y con Xi Jinping, y la reunión muy importante también, de la que ya Marucia nos había adelantado, la reunión entre Xi Jinping y Biden. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Marucia Musacchio. Marucia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No mal.
Muy bien, como trabalenguas, Denise.
Así es, ¿cómo estás? Oye, importantes reuniones, obviamente, para el mundo, Xi Jinping-Biden, y para nosotros importantes las del presidente con Biden y con Xi Jinping.
Va a ser una semana ajetreada de reuniones. La reunión entre López Obrador y Xi Jinping va a ser la primera vez que el presidente de China conozca a López Obrador, y se espera que hablen obviamente del tema del fentanilo, que le darán seguimiento al grupo de trabajo que tienen sobre precursores químicos. Quizá México le pueda agradecer a China la ayuda que mandó para el tema de Acapulco, pero será el fentanilo el tema central, y algo que quizá sobra decir, pero será el encuentro de dos personas, dos presidentes que añoran un pasado que simplemente ya no está, un pasado donde los sistemas de gobierno eran quizá más autoritarios, donde las mujeres tenían otro rol, se quedaban en su casa a criar niños, y bueno, esos son presidentes bastante tradicionales que por primera vez...
Oye, esto de las mujeres que se queden a cuidar niños, ¿es algo que ha promovido Xi Jinping en ¿cómo se llama?, en China?
Es algo que en el último año ha empezado a hablar, por las bajas tasas de natalidad que hay en China. Hay que recordar que han tratado de impulsar que las parejas tengan dos o tres hijos, y simplemente es tan caro, es tan difícil tener un hijo en China, por los costos de la educación, los pocos lugares que hay en las universidades, que simplemente no lo han conseguido. Y hace un par de semanas Xi Jinping salió en el foro internacional, bueno, el foro más bien del Partido Comunista de las Mujeres, salió a exhortar a las compañeras, ¿verdad?, que se quedaran en su casa a resolver el tema de la fertilidad y de la crianza.
No, porque cuando dijiste estos dos presidentes sobre ese tema, pues me quedé pensando en López Obrador, y la parte donde creo que López Obrador efectivamente tiene un tema muy conservador es en este tema de que la familia sea el mejor sistema de seguridad social, y que generalmente cuando alguien dice eso, pues en realidad lo que está diciendo es que las mujeres cuiden a los niños, pero además cuiden a los enfermos, cuiden a los mayores, es decir, no proporcionar una política de protección social, de buenos hospitales, de buenos asilos, de buenas guarderías, que es en realidad sustituido por mujeres. Nunca ha dicho que las mujeres se queden en las casas, sin embargo, efectivamente esta política de decir que es la familia la que lo resuelve, en general es que es la mujer la que lo resuelve.
Claro, y cerrar guarderías es una manera muy fácil de obligar a las mujeres a cambiar su papel en la economía, ¿no?
Pero bueno, cuéntanos de estas reuniones. Dices importante la de Xi Jinping, por el tema de que se van a conocer estos dos señores. Yo recuerdo que había habido buena química, al menos así lo decían, entre Xi Jinping, ¿te acuerdas?, y Peña Nieto.
Había muy buena química, pero hay que recordar que también el Partido Comunista Chino le tiene mucha deferencia al PRI, por razones históricas, porque fue el PRI el que impulsó que China entrara a las Naciones Unidas en 1972 con el presidente Echeverría. Tenían buena química, pero creo que son mucho más similares Xi Jinping y López Obrador. Ahora bien, Denise, sí me gustaría recalcar que Xi Jinping está entrando a San Francisco en un momento clave, en un momento donde la relación entre China y Estados Unidos atravesó por su peor año. y las expectativas son muy bajas de la reunión que tendrá con el presidente Joe Biden. Sin embargo, creo que harán un esfuerzo ambos lados por tratar de encontrar un poco de áreas en común, de ver dónde se pueden interceptar los dos intereses de estas potencias, y el fentanilo será un gran tema. Y parece ser, de acuerdo con una nota que sacó ayer Bloomberg, que Xi Jinping viene con la mano extendida, quizá le ofrezca un nuevo plan de acción en China en contra de los productores de fentanilo. Al menos eso así lo reportó Bloomberg.
Bueno, pues vamos a estar pendientes. Interesante hoy cómo han cubierto los principales periódicos de Estados Unidos, pues la llegada de Xi Jinping, en particular este tema de que por una parte Xi Jinping, pues amable con Biden en ocasiones anteriores, y por otra parte mandando un mensaje interno en su país diciendo no nos hagamos bolas, ellos van a impedir o van a hacer todo lo posible porque nosotros no nos convirtamos en una potencia, porque no vengamos a un tú por tú, digamos, con Estados Unidos. Harán todo lo que esté en sus manos por evitarlo, así es que preparémonos para una política más bien adversa, y pues que fue adversa desde Trump, hay que decirlo.
En efecto, fue una... Sí. Aquí estoy. Fue una parte de la relación muy complicada, más bien por la forma que tiene Donald Trump, que tuvo. Joe Biden y Xi Jinping además se conocen muy bien, llevan años, décadas de reunirse,
es cierto.
Quizás son los dos presidentes que más se han conocido. Se conocieron desde que Joe Biden era el encargado de la cartera de asuntos exteriores en el Senado. Desde entonces conoce a Xi Jinping. Será una reunión entre gente que se conoce bien. Está la reunión programada para que dure 3 horas el día de mañana. La ciudad está realmente paralizada. Cabe mencionar además, Denise, que limpiaron las calles de San Francisco. Aquí estamos haciendo la broma en San Francisco, que se las debieron de dejar llenas de pordioseros y drogaditos, como siempre, para que Xi Jinping vea las consecuencias que tiene el fentanilo aquí en las ciudades de Estados Unidos.
En particular en San Francisco. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Lo platicamos. Vamos a ver qué sale de estas reuniones, qué trasciende de estas reuniones y cómo son estos símbolos también que suelen tener importancia. Gracias.
Un abrazo, Denise.
Gracias, Marucia, que está ya en San Francisco y que nos tiene información sobre lo que está ocurriendo que va a ocurrir en estos días. Y nos vamos con Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, sobre la situación allí en Acapulco. Me imagino que ustedes en particular habrán recibido las declaraciones del presidente. No voy porque no quiero que... Pues básicamente lo que dijo es que le falten al respeto a la investidura presidencial, pero caray, si fuera así, pues ningún presidente se desplazaría a ninguna zona de dificultad. Pero en fin, ¿cómo lo recibieron allá las declaraciones? Juan, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, Denise. Pues yo creo que es un error del presidente. No entiendo realmente la actitud, porque si está trabajando bien, porque si nadie lo está responsabilizando del desastre. Si en todo caso hay críticas, si hubo alerta temprana, si levantó muy rápido la emergencia, si el conteo de víctimas es incorrecto, pero él tiene mucho reconocimiento en Guerrero, siempre ha ganado las elecciones en Acapulco. Desde Cuauhtémoc Cárdenas esta corriente política ha sido dominante en Guerrero. Entonces, como en otros casos actúa como líder político, y en este caso está preocupado por la investidura presidencial. Yo creo que sí sería conveniente. Hemos levantado sondeos entre vecinos y la mayoría, aunque muchos dicen que no tienen por qué venir, otros tantos o más, dicen que sería conveniente tener de cerca al presidente, escuchar su palabra, porque además las autoridades locales también están ausentes, están haciendo sus actividades con sus funcionarios, pero no se les ve cercanía realmente con la gente, con con los damnificados, Denise.
Sí, en una tragedia de estas magnitudes. Y el tema es que estaba yo recordando hasta presidentes muy distantes. ¿Te acuerdas de Zedillo cuando le daba por irse, particularmente en estos eventos de tragedias de este tipo meteorológicas? Pues yo recuerdo que iba a los lugares, incluso reportaba de los lugares la situación. En fin, me parece muy, muy impresionante cómo lo dijo, como lo dijo hoy el presidente. No voy porque no quiero literalmente que me chiflen. Pero déjame ir una pausa, regreso contigo, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y está con nosotros Juan Angulo. Juan, ¿qué destacas de las últimas horas allá en Acapulco?
Bueno, nada más un comentario.
Dime.
Zedillo regresó de una gira de Europa para presentarse directamente en Acapulco después de el desastre que dejó el huracán Paulina. Pero fue una decisión política, Denise, porque ya estaba poniendo una indignación en la población porque los políticos del PRI, diputados, funcionarios, se estaban almacenando toda la ayuda que estaba llegando para los damnificados. Es decir, fue una decisión para detener una probable...
Pues es que, claro, Juan, pero yo te diría...
Y dejó todo en manos del ejército, puso al ejército directamente a coordinar la entrega de la ayuda a...
Es que es una decisión política también del presidente, o sea, de cualquier presidente, desplazarse a un lugar de tragedia, pues es una decisión política. Sorprende que el presidente no quiera ir, efectivamente, como tú bien dices. Es más, cuando se sube a un avión, a cualquier línea, y ahí le dicen cosas, digo, lo hemos visto, hay mil videos al respecto, ¿cómo? Entonces, ¿sí se puede subir un avión donde hay un señor que le grita?
No, debe aguantar vara.
Ese es exacto, o sea, no es una cuestión de que ay, es impoluta el tema presidencial, es que nadie lo toque.
Estoy aquí, vamos a seguir estando aquí, va a haber los recursos que se necesiten y vamos a levantar Acapulco. Tiene argumentos para convencer a los que le chiflen, a los que le griten.
Por eso, entonces sigue siendo muy sorprendente su decisión esta de no ir a, o sea, de no presentarse por este tema de que le van a, pues, que es presidente y que el manto presidencial. De verdad, trato de pensar en Andrés Manuel antes de la presidencia diciendo algo así, imposible, porque ¿cuál es eso del mando de la investidura presidencial? No, pues vas al lugar y como dices tú. Pero bueno, cuéntame, ¿hay algo más que me de estas últimas?
No, bueno, está la situación que sigue muy complicada, Denise, mucho calor, la sensación térmica, según la Secretaría de Protección Civil, es 4-5 grados de por arriba, es decir, si estamos a 32, pues la sensación térmica ser de 37, estamos a 34,
pues sin un árbol,
40 o más, sin un árbol. Dio las cifras de toda la vegetación que destruyó el huracán, mucho polvo en la ciudad. Desde ayer comenzó a fallar el internet, ya hay luz en más colonias, pero no es suficiente la potencia, se siguen sin poder prender los aires acondicionados, por ejemplo. Ayer dramáticas fotografías que consiguieron nuestros compañeros de la basura en prácticamente toda la ciudad, una fotografía donde unas señoras están comiendo su comida del día junto a un basurero en el centro de la ciudad, junto a algún puesto de plátanos y de frutas que puso un vendedor ambulante. Está un enorme basurero junto a la tienda Woolworth, Denise, está en pleno
corazón. Sí, el tema de que no avanza, bueno, como no avanza, la velocidad que se necesitaría.
Todas las calles que están atrás de la catedral, en esa zona del centro que está en varios restaurantes de mariscos, por cierto, todos cerrados ahora, son cúmulos de basura. La avenida que sube hacia la quebrada, que es de las más conocidas, sí, por los turistas, está intransitable por la basura, y no vemos una movilización real
de ese tema. Sí, ya lo decía yo, ¿por qué no están llegando camiones de basura prestados de otras ciudades, del ejército? Sí, bueno, tienes razón. Con sus camiones que no sean camiones de volteo, punto, no se necesita que sean de basura. Pero bueno, te agradezco mucho, Juan, te mando un abrazo, estamos pendientes.
Sí, y buenas tardes.
Gracias. Pues Juan Angulo, con este tema de la basura que no avanza ya en Acapulco. Y me voy rápidamente, porque creo que hay una relación con esto. Está Daniel Díaz en la línea telefónica, es el secretario de Salud de Guanajuato. Esto porque dimos la información, Memo, hace unos momentos, de un fallecimiento en Guanajuato por
un menor caso de 6 años.
Sí, por casos de dengue. Y lo que decía es que, y le agradezco mucho, secretario, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Denise, gracias por la invitación, a sus órdenes.
¿En Guanajuato había dengue antes?
Pues era muy raro, del 2017 para acá llegamos a tener un incremento. El año pasado no tuvimos más que un caso importado y este año ya tenemos 441 casos confirmados. En el país es algo inédito, también más de 42,000 casos ha habido defunciones, y pues nosotros históricamente no habíamos pedido un reporte de una defunción. Ahora, lamentablemente, un niño de 6 años que nos reportó el Instituto Mexicano del Seguro Social con diagnóstico confirmado a dengue.
Y el tema, yo decía, porque es lo que he leído, que tiene mucho que ver con que este mosquito, que es el que nos contagia, el dengue, está viviendo en zonas donde antes no estaba, por temperaturas, por aumento de temperaturas. ¿Ustedes a qué lo atribuyen?
Bueno, al cambio climático. La verdad es que el cambio climático representa el mayor riesgo para la salud de los seres humanos. Tenemos casos, por ejemplo, en Victoria, que es muy frío hacia allá, donde históricamente no habíamos tenido casos de dengue más que importados. Y bueno, la estrategia también, que empezó tarde a nivel nacional, ha alcanzado ya números históricos, más de 42,000 casos en el país. Hubo por ahí dificultades para distribuir el insecticida que se distribuye
en el país. Que además dicen que no es muy bueno, digo, me han dicho los especialistas que mata los otros insectos muy útiles y no. Sí, o sea, ya tienen el mosquito, el tema es que ya tienen el mosquito incluso en zonas muy altas.
Cuando no había en Guanajuato, no, antes del 2009 no identificamos el mosquito de esa aegypti, ahora ya vive en Guanajuato, tenemos casos prácticamente todo el año. La estrategia ya no se limita solamente a la época de calor y de humedad, y bueno, tenemos que capacitar incluso a los ciudadanos, a la población, en esta estrategia: tapa, lava, voltea y tira, porque cuando nos pica un mosquito es que tenemos el criadero muy cerca de nuestra casa, y como bien dices, la nebulización no resuelve este problema, no, tenemos que erradicar al mosquito, que es realmente el vector que transmite la enfermedad.
Bueno, entiendo, hoy voy a hablar más adelante con Toño Lascano, porque ya hay una vacuna contra el chikungunya, que es otra de las enfermedades transmitidas por el mismo mosquito, y creo que va a ser importante ver si hay otras estrategias, que sería un combate al mosquito y a la reproducción del mosquito, porque pues es muy complicado evitar, o sea, a todos nos pican mosquitos, es muy difícil evitar una acumulación de agua en un lugar, que si el florero, en fin, creo que es importante ver cómo se ataca esto, sobre todo cuando ya abandona completamente las costas del país, que es donde había estado, y se va ya hacia todo el territorio nacional. Pues, secretario, gracias. Me imagino que ustedes harán campaña, pero pues el tema es que no hay una solución realmente al tema.
Todavía no, en zonas endémicas pues existe la vacuna, otros países están con esta estrategia. Wolbachia, una bacteria, sí, que infecta realmente al mosquito,
al mosquito,
para evitar la reproducción del virus. Y bueno, es algo de lo que estamos haciendo también en Guanajuato, somos de los estados que menos casos tienen, pero sí, pero es algo que, bueno, lamentablemente ya está presentando en todo el territorio nacional y es una estrategia en la que no se puede bajar la guardia.
La guardia, sobre todo porque si sigue así el tema de las temperaturas, pues va a estar en todas partes absolutamente y obviamente como un caso ya de salud pública muy delicado. Pues muchísimas gracias, secretario.
Son enfermedades emergentes que surgen después de la pandemia, ¿no? Entonces vamos a estar muy atentos. Gracias por la invitación.
No, gracias, secretario, como siempre, por tomarme la llamada. Gracias. Rápidamente, hay algo importante, Memo.
Sí,
está Claudia Sheinbaum haciendo un Facebook Live.
Está haciendo una transmisión en Facebook.
Pero ahorita ha hecho
declaración. Porque sí. Dijo cosas interesantes, sobre todo del bastón de mando.
Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos. Memo nos va a estar dando esta información. Y además, pues obviamente no es una casualidad que Claudia Sheinbaum lo haga en este momento, después de los señalamientos que se han hecho de su autoridad, literalmente, en el movimiento, a raíz de lo que ocurrió este fin de semana. Vamos a una pausa, ya volvamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y a ver rápidamente, el doctor Macías está con nosotros. Doctor, sobre el tema del chikungunya y esta vacuna del chikungunya, no sé si pueda servir a lo del dengue. Estábamos hablando, doctor, con el secretario de Salud del Estado de Guanajuato y el tema de que el dengue está a todo lo que da.
Sí, Denise, tanto Zika, dengue, chikungunya tienen el mismo vector. Y mientras haya más mosquito, pues tarde o temprano ocurren estas enfermedades. La más dinámica, digamos, es el dengue, que ha crecido en toda América. Realmente ya empieza a aparecer en Estados Unidos y cada década se duplican los casos en América Latina, y México no es la excepción.
¿Y que esta nueva vacuna en qué consiste?
Sí, esta es una vacuna, pero contra chikungunya.
Sí, yo sé, pero también la transmite el virus, ¿no? El mismo virus, digo, el mismo mosquito, ¿no?
Sí, es el mismo mosquito, solamente que es un virus diferente. Este es un virus que es diferente. Es el mismo mosquito, pero el virus es diferente. De hecho, la enfermedad, el chikungunya, suele ser una enfermedad mucho más prolongada, pero menos letal. O sea, mata menos, pero el problema de chikungunya es la incapacidad que produce. Y particularmente si...
En las mujeres embarazadas, ese es el tema, ¿no?
Ese es Zika, sobre todo.
Ah, ese es el Zika.
Zika produce malformaciones congénitas. Es el mismo...
Virus también. Mosquito, perdón.
Sí, ahora. Sí, el
o sea, el tema sería acabando con el mosquito. Obviamente no se trata de acabar con una especie, pero reduciendo significativamente la posibilidad de ese mosquito, digamos, de picarnos, resolveríamos no una, sino varias enfermedades.
Así es. De hecho, es un problema de basura urbana, porque el mosquito se ha ido adaptando, se ha ido urbanizando y le gusta mucho lugares donde hay receptáculos de agua estancada, pero generalmente en lugares donde hay muchos escombros o basura. Y de ser un virus selvático se ha ido urbanizando y ha ido aprendiendo a vivir y picar de día también. Es un mosquito que se ha adaptado mucho y tarde o temprano hay virus que se adaptan a la presencia del mosquito. En realidad tienes razón, el problema en última instancia es la presencia del mosquito y su adaptabilidad.
Bueno, entonces es una buena noticia por el tema del chikungunya, pero en realidad pues estamos resolviendo en partes algo que tiene que ver con un solo vector, que es este mosquito. Sé que en Brasil también empezaron a hacer esto que nos contaba el secretario de Salud de Guanajuato, que es a que el mosquito no se pueda reproducir. Pero bueno, en todo caso tenemos un problema y este problema tiene también que ver con el asunto del cambio climático y las enfermedades que están saliendo.
Claro, el virus se ha ido adaptando a lugares cada vez más lejanos de las playas. Antiguamente era un virus básicamente de las costas. Ahora, por ejemplo, aquí en Guanajuato, que estamos lejos de la costa, ya está adaptado. Y no sería difícil que en el futuro se vaya adaptando y llegue a la altura de la Ciudad de México. Todavía no llega a lugares como la Ciudad de México. El virus
no ha llegado.
El mosquito. Pero bueno, tarde o temprano se va a adaptar.
Y con estas temperaturas. Gracias, doctor. Un gusto saludarlo.
Gracias.
Gracias. Memo, cuéntame qué pasó con esta comunicación.
Sí, a ver. Duró aproximadamente 25 minutos, Denise. Lo que hizo Claudia Sheinbaum fue ponerse a responder preguntas de los usuarios en las redes sociales en un Facebook Live. Habló de varios temas, habló de Marcelo Ebrard, habló del presidente Andrés Manuel López Obrador, de las encuestas, pero particularmente habló del bastón de mando, este acto simbólico en el que se le entregó por parte del presidente a ella misma. Y bueno, ella lo que dijo fue lo siguiente sobre el bastón de mando. Dice ella, y así lo entiende, es la coordinación, dijo, del movimiento, dirigentes de nuestro partido y del Comité Ejecutivo Nacional, pero hay una coordinación, dijo ella, de orientaciones de hacia dónde vamos. Continúa diciendo, avanzar en nuestro proyecto, tiene que ejercerse este bastón, este liderazgo, no con autoritarismo y manos duras, porque dijo, somos un partido plural y democrático. Por eso es importante, continúa diciendo, que se respeten las encuestas y la decisión que tomamos, e hizo énfasis ahí, que tomamos para que las 5 mujeres fueran representadas en 9 entidades por parte de Morena. Y luego dice, hace alusión a que Felipe Calderón se burló en las redes sociales de este bastón de mando, al cual calificó como bastón de caramelo, y entonces ella replica, Felipe Calderón, expresidente de México, es un hombre autoritario, y dice, en mentes como esa no pueden entender que ese liderazgo de ese bastón se ejerza de manera, dijo, democrática, con humildad, responsabilidad y reconociendo la pluralidad del movimiento. Eso fue lo que dijo Denise.
Bueno, interesante, y insisto, obviamente escogieron hacer esa declaración en este momento, claro, con todas las referencias que se han hecho acerca de, digamos, el tema de que el resultado de, y particularmente la Ciudad de México, responde a que Claudia Sheinbaum no tiene en realidad el bastón de mando, sino que lo tendría el presidente, porque pues para todo mundo fue comprensible que este hombre tan cercano a Claudia Sheinbaum, es decir, Omar García Harfuch, pues era su candidato a quedarse como, o acompañarla en la campaña como el candidato de la Ciudad de México, a pesar de tener una gran ventaja, no quedó. Quedó clara, y sobre todo el proceso que se dio, que fue muy crítico en contra de Omar García Harfuch, fue interpretado como una rebelión de parte de ciertas bases de Morena hacia Claudia y a su candidato. Pero bueno, ahí está, te agradezco, y sí, nos vamos a ir también con otras cosas. Está el ingeniero Carlos Valdés, investigador de geofísica de la UNAM, con nosotros. Pues muy impresionante, ingeniero, lo que está pasando en Islandia. Siempre es impresionante lo que pasa en Islandia, porque hay temblores, hay volcanes surgiendo, volcanes estallando, y ahorita las imágenes que hemos visto es literalmente se abre el piso, se les está abriendo el piso, ya evacuaron una comunidad de 4,000 personas. Hay que recordar que es un pequeño isla con una población de 250,000 personas, pero en fin, que está sobre volcanes y con una actividad continua muy impresionante. ¿Qué tenemos sobre ese tema, ingeniero?
Así es, ¿qué tal, Denise? Sí, en efecto, Islandia es una isla muy particular, está en medio del Atlántico, en la parte norte, y está entre la separación de dos grandes placas, la norteamericana, donde pertenecemos nosotros también como país, como México, y la placa euroasiática. Entonces, la isla fue formada por actividad volcánica y sigue en este proceso de separación. Se están separando estas dos placas y está saliendo material. Es toda una cordillera submarina que corre a lo largo del Atlántico, donde contiene el mayor número de volcanes que hay en el mundo. Entonces, lo que está viviendo Islandia no es extraño. El problema aquí es que está directamente debajo de esta población que mencionaste, Grindavik. Y por precaución hicieron algo muy interesante el pasado 10 de noviembre, decidieron evacuar a la población por la cantidad de sismos que estaban sintiendo, sismos que ya alcanzaban magnitudes de 5, arriba de 4 y hasta 5, se tenían en total cerca de 800 sismos que estaban surgiendo, y también hoy bueno, han estado en estas grietas que se hicieron y que son visibles, está habiendo emanaciones de gases, y una de las emanaciones de gases lo que está produciendo es dióxido de azufre, que es un componente normal que salga de los volcanes activos. Este es también el caso del Popocatépetl. El dióxido de azufre en altas concentraciones es muy malo para la salud, porque literalmente es un ácido.
Puede envenenar, sí.
Y le quema uno los pulmones. Entonces, todavía para enfatizar el que toda la gente que se encuentre ahí deba de evacuar a un lugar seguro hasta que vean pues qué es lo que sucede. Entonces, a mí me parece una decisión muy muy oportuna. fortuna, claro, pone en riesgo un atractivo muy importante este lugar, que es la Laguna Sur, que es una laguna artificial que se alimenta de desechos de agua de geotermia, que es como producen la energía en Islandia, y entonces es un agua con muchos minerales, con un color azul muy importante, y si algo le sucede a esta laguna, pues eventualmente perderán este atractivo turístico. Ahí vale la pena hacer un paréntesis: en México hay también algunas lagunas similares en este campo geotérmico de los azufres en Michoacán. Hay lugares
son desechos, o sea, es bueno, una, a ver, que es un agua, pero es un agua que dicen que hace bien, pues la gente se va a meter ahí.
Sí, tiene muchos minerales, o sea, extraen el agua a alta temperatura, de pozos con profundidades, en el caso de Michoacán, de hasta 2 kilómetros, la temperatura del agua es muy alta, y con esto hacen mover turbinas para generar electricidad, y una vez que han generado, que ha movido la turbina, estas aguas se van a diferentes lagunas en donde van bajando la temperatura, porque la temperatura inicial debe de estar arriba de 240 grados para que funcione más bien como vapor. Entonces contiene muchos minerales, no es muy útil para otro tipo de labores, por ejemplo para agricultura, por la mineralización, pero para que uno se meta a la laguna y los minerales le sirvan, pues es un atractivo y es un lugar muy grande, hay muchas fotos de la Laguna Azul. Entonces pues esperemos que sobre todo la población no sufra y que no haya mucho daño. Una ventaja también, porque ya lo habían hecho antes, es la cercanía, es un puerto, la cercanía al mar. Anteriormente, en una erupción que atentaba con cerrar el puerto de otro lugar ahí en Islandia, bombearon agua de mar para ir enfriando la lava y dirigirla hacia un lugar en donde se evitara que se cerrara el puerto. Entonces aquí hay esta ventaja, que estén cerca del mar y que podrán utilizar esa agua si necesitan enfriar, para evitar, por ejemplo, que se surge finalmente lava, que la lava se vaya a una zona en donde destruya más edificaciones o casas. Entonces veremos qué sucede y será muy interesante.
Bueno, lo estaremos platicando. Gracias, ingeniero. Gracias por acompañarnos. Las imágenes son impresionantes. Seguramente ya las vio, si no, véalas. Pero bueno, vámonos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
Hola, David.
Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ya están listas las semifinales de la Liga Femenil. Tenemos dos muy buenas semifinales que comienzan el fin de semana. Una es el clásico tradicional Tigres Rayadas, que son dos de los mejores equipos que trabajan en el fútbol de mujeres en México. Y la otra es el clásico nacional, América contra Chivas, otros dos equipos que también han tenido un gran
muy buenos equipos, sí.
Futbolístico. Sí, de acuerdo. Ahora, Denise, hay un tema mañana en el Senado de la República. Se plantea echar para adelante, votarse un dictamen para buscar de alguna otra manera igualar los salarios de las personas deportistas profesionales. Es decir, modifica la Ley Federal de Trabajo en materia de personas deportistas profesionales para igualar los salarios entre los deportistas hombres con las mujeres, lo cual me parece una idea muy, muy buena, obviamente. Pero el tema va a tener que ser, si esta ley va hacia adelante, pues los equipos de fútbol, los clubes de fútbol profesionales, ¿cómo van a actuar para igualar los salarios de los varones con los de las mujeres, entendiendo que la Liga MX Femenil tiene un proceso diferente en cuanto a, pues, en cuanto primero a tiempos, en cuanto a desarrollo, en cuanto a madurez y en cuanto a economía, ¿no? Ha avanzado muchísimo, pero los dueños de clubes del fútbol mexicano dicen: todavía no podemos pagar lo mismo que se pagan a los jugadores de fútbol que lo que se le pagan a las mujeres. Creo que ahora, es un tema muy, muy controversial.
No, es que me quedo pensando que hay que ver la ley con detalle para ver si simplemente es así. O sea, no se puede decir vamos a pagarle a hombres y mujeres igual, porque los hombres no ganan todos lo mismo. Es decir, lo que creo que sería interesante es ver exactamente el detalle. A condiciones iguales, pues salarios iguales. Pero creo que está en el explicar exactamente y en el entender cómo viene la ley sobre esta definición de en condiciones similares. Porque es ¿sabe? Los hombres no ganan igual. Y tú lo, o sea, hay hombres que ganan muchísimo dinero jugando fútbol y otros que ganan nada. Entonces, es
yo lo que creo,
a ver, dime.
Sí. No, yo lo que creo es que mira, lo que hay que estar, bueno, si el fútbol mexicano establece un salario mínimo, existe en ligas en Estados Unidos.
Sí. Que se pudiera pues hacer.
A lo mejor a partir
tenemos de que despedirnos,
sí. Perdón, David, me tengo que despedir. Platicamos mañana, platicamos de ese y otros temas. Nosotros nos despedimos, Memo. Gracias. A nombre de todos, pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.